ya no habrá más calma, no. Ya empezó el final. Recuerda que sos mi amigo y que no me perderás. Y te cerraré el camino por decir lo que es verdad. Amigo, y me buscarás. Será cuando yo me haya ido.
Volverás. estamos en el colectivo y recién terminamos de escuchar la segunda parte del tema de Box Day, Cristo, muerte y resurrección.
Tremendo tema, Claudio, la verdad.
Sí, sí, recién estaba haciendo un poco de memoria, así volviendo un poco para atrás, y recordé de que Daniel Poli tocó junto con Ricardo Soule, que es la voz que siempre escuchamos en los temas de Box Day.
Perdóname que te interrumpa ahí, con Willy Quiroga y con Juan Carlos, bueno, no me acuerdo, porque en el disco cantaba también otro guitarrista,
claro,
y se llamaba Juan Carlos, pero no me acuerdo realmente el apellido de él. Vamos a buscarlo a continuación, sigue por favor.
Sí, sí, y era muy cómico como contaban, ¿no? Porque Daniel Poli, bueno, todos en Argentina conocíamos a Ricardo Soule, habíamos escuchado la Biblia, bueno. Y lo que a él le sorprendió a Daniel Poli fue que una vez se le acercó Ricardo Soule y le decía que él lo había conocido por Jesús Te Seguiré. Y de ahí, bueno, surgió que tocaron juntos en una de las presentaciones del DVD de Daniel Poli.
Interesante. Aquí con Pili estamos buscando el dato del guitarrista y cantante Juan Carlos. Ahí vamos a buscarlo rapidito. Antiguos miembros. Juan Carlos Jody Godoy. Le decían Jody, ¿no? Juan Carlos Godoy. La historia de la grabación del disco es bastante extensa y compleja, pero baste con decir que los que hacían las voces eran Willy Quiroga, Rubén Basualto era el baterista, ¿no? Y él ya no está con nosotros, él ya está en la presencia del señor Ricardo Soule y Juan Carlos Godoy. Muy bien. Uh-huh. Estamos en el colectivo, estamos acá por las señales de www.revolucionactiva.com y emisora Mariana de Bogotá 1400 AM en torno a la Semana Santa. ¿Con qué seguimos, Pilar?
Sí, pues a mí me da curiosidad una cosa. Teniendo en cuenta pues el audio que escuchábamos del Padre Vicente, actualmente, por lo menos acá en Colombia o en Bogotá, sucede que muchos grupos o en las parroquias, ya por ejemplo estas representaciones son muy frecuentes, ¿sí? Incluso en cada una de las etapas del Triduo Pascual.
Exacto.
¿Cierto? Generalmente los jóvenes, los grupos juveniles son los que apoyan en las parroquias este tipo de actividades, ¿sí? A mí me gustaría saber de pronto, Claudio, ¿cómo lo realizan allá en Argentina o por lo menos en Ushuaia?
Sí, es muy, muy, muy interesante porque se mezcla todo lo que es la pasión con la naturaleza. ¿Por qué? Porque el Vía Crucis que se hace acá y ya se viene haciendo hace 20 años, del cual yo pude participar tanto como actor y después en la organización, al menos 10 años estuve participando. Se hace por la ciudad y para esas fechas el tema es el frío, porque estamos muy cerca del invierno, el otoño también es muy frío, mucha lluvia, y se mezcla con las montañas de fondo, es muy, muy, muy lindo, porque te ayuda también a recogerte un poco en lo que es todo este camino del Vía Crucis. Comenzamos al lado de un chorrillo, después vamos cruzando por la ciudad y en un momento llegamos a una especie de monte. Parece que lo hubiese hecho Dios de antemano, sabiendo que se iba a hacer el Vía Crucis en Ushuaia, en un monte que más o menos medirá 7 metros de alto, donde ahí mismo se hace la escena de la crucifixión de Jesús. Y ahí es donde se levanta la cruz, se reza, se prenden las velas. Es un momento muy, muy hermoso, muy emotivo y también que lleva mucho a la reflexión y a la oración. Y de fondo, como les voy pintando un poco, y de fondo las montañas. Es muy, muy fuerte ver que en un momento no hay nada y de repente se prende una luz y se va levantando una cruz y el que está ahí es Jesús, es una persona que está tendido allá arriba en lo alto. Hasta ahora nunca se cayeron, gracias a Dios.
Sí, pero a veces pasa, ¿no?
Es muy alto y se ven las montañas de fondo, a veces nos acompaña la luna. La verdad que es un momento muy fuerte y de recogimiento muy, muy fuerte. Y después se termina en un gimnasio con la resurrección de Jesús. Y es una movida que se generó hace 20 años por jóvenes y el día de la fecha se sigue haciendo con jóvenes.
Sí, fíjate que acerca de eso, los jóvenes siguen siendo los protagonistas en la parroquia. A mí personalmente lo que me inquieta, Claudio, Pilar y amigas y amigos del colectivo, es que en muchas ocasiones, porque aquí también en Bogotá se vive, se convoca a los jóvenes a las parroquias.
Y en diferentes regiones del país, porque por ejemplo Popayán, lo que dice Claudio, ejemplo, dependiendo de como del clima o del lugar del geográfico y del ambiente, la naturaleza ayuda mucho, sí. Entonces pues hay lugares donde se presta para como que estas escenas sean mucho más fuertes, ¿no?
En Popayán es bien conocida la tradición desde hace muchos años de las procesiones de Semana Santa. Hoy precisamente se habrán desarrollado en la capital del departamento del Cauca. Pero yo lo que quería decir hace un momento se refiere a que se convoca mucho a los jóvenes para este tipo de celebraciones, ¿no? Venga, muchachos, ayúdenos a montar estas representaciones, se selecciona al actor que hace de Jesús, a la actriz que hace de María, etcétera, etcétera. Yo mismo, así como lo decía Claudio, también participé en varias, o bueno, no diría mentiras, en una, por lo menos, en una de estas representaciones, pero luego los chicos desaparecen. Y solamente se convocan en tres momentos especiales: Semana Santa,
Pentecostés
y Navidad. ¿Sí? Dependiendo de la parroquia, no digo sí, la circunstancia, pero es curioso que en algunos casos se da que a los chicos se les tiene en cuenta en esos momentos fuertes y luego es un llamado. ¿Sí? Y aparte, relacionado con el audio del padre Vicente, ¿será que nuestras representaciones de la pasión, de la muerte y de la resurrección, será que de tanto representarlas año tras año van perdiendo como el sabor, como la novedad que en algún momento se dio? Claudio, ¿tú qué opinas?
Sí, no, es un tema de replantearnos también algunas cosas. Yo recuerdo que uno de los tantos viacrucis que hicimos, justamente cuando Jesús va llevando la cruz, en un momento se frena la escena y empiezan a aparecer jóvenes con cruces más chicas, iban diciendo las distintas problemáticas, ¿no? Suicidio, drogadicción, prostitución, todas estas realidades que también son cruces y que son actuales, de las cuales convivimos muchas veces día a día, violencia, inseguridad, yo qué sé, hay un montón de cruces que vamos teniendo hoy en día y que yo no me olvido nunca más de esa imagen. Otra también fue de las tantas, yo voy nombrando a medida que me voy acordando, cuando se hizo la crucifixión, en un momento acá nosotros tenemos el monumento a Malvinas. Sí. Y en el monumento a Malvinas, justamente ahí se hizo la crucifixión. También con todo lo que connotaba el hecho Malvinas. Y que hoy por hoy se está reflotando también, ¿no? Lo fuerte de esas muertes y de esas cruces que también pasaron y que son actuales, ¿no? Que fueron cruces y fueron chicos, fueron pibes los que en ese momento fueron crucificados, que fueron mandados a matar, como también así fue Jesús, ¿no?
Muy buen punto, Claudio. Muy bien, Pili.
En todo caso, y pues Charlie, Claudio, es en Semana Santa y por consiguiente el Viernes Santo es una oportunidad muy especial para revisar nuestras posturas ante Dios, la vida, nuestros semejantes, el mundo en el que vivimos, nuestra cotidianidad. Pues siempre será bueno hacer algunas correcciones al pie de la cruz. Y pues para esto vamos a escuchar un audio donde también nos invitan a hacerlo nuestros amigos de Radialistas.
Vamos entonces a escuchar.
Algunas correcciones al pie de la cruz.
Kant meleke judaya.
Atenetip se hoctichis anurogasque ale isiktixerunt tibi de me.
No, por favor. Jesús no habló en latín con Poncio Pilato como lo presenta Mel Gibson en su Pasión. No habló en latín sencillamente porque no sabía latín. No había estudiado idiomas en ningún colegio. Jesús hablaba arameo, como toda su familia campesina.
No. Jesús no guardó silencio durante las terribles torturas para darnos ejemplo de humildad, sino para no delatar a sus compañeros que estaban siendo buscados por la policía romana a esa misma hora en toda Jerusalén.
No fue el pueblo el que pidió que lo crucificaran. No fueron los judíos los que mataron a Jesús. Fueron las autoridades judías y las autoridades romanas las que lo condenaron a muerte. Las autoridades políticas y religiosas de aquel tiempo fueron las responsables del crimen.
María, la madre de Jesús, lloró desesperadamente al pie de la cruz. Se arrancó el pelo, se arañó la cara, como hacen las palestinas aún hoy en día. La verdadera María no pudo parecerse en nada a la mujer fría y resignada que presenta Mel Gibson en su película Made in Hollywood. María no estaba resignada, estaba indignada.
No, no hubo ningún terremoto ni eclipse de sol después de la muerte de Jesús. Son metáforas de los evangelistas. Tampoco hubo un cono de sombra provocado por una nave espacial, como dice J.J. Benítez en su Caballo de Troya. Porque Jesús no fue ningún extraterrestre. Era un hombre de carne y hueso, como nosotros.
¡Milagro! ¡Milagro! ¡Vean! ¡Vean! ¡Toquen la sábana santa! ¡Toquen! ¡Toquen la sábana santa!
El problema es que Jesús no pudo dejar impresas sus huellas en la tal sábana santa que se guarda en Turín, porque esa sábana es del siglo XIII o XIV después de Jesús. Otro crucificado habrá sido envuelto con ella.
Hermanos míos, Jesucristo, abrazado a su cruz, fue a cumplir la voluntad de su Padre.
Discúlpeme, padrecito.
Sí, hija.
Jesús no abrazó la cruz porque no era ningún masoquista.
¿Cómo?
Lo clavaron en la cruz. Tampoco esa muerte terrible era la voluntad de Dios. Al contrario, Dios se enfureció tanto contra los asesinos, contra el gobernador romano Poncio Pilato y los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Dios se indignó tanto por la injusticia que estaban cometiendo con Jesús que lo resucitó y vive para siempre entre nosotros.
Amigas, amigos, nos han explicado la muerte de Jesús con una teología sangrienta y fatalista. En este Viernes Santo, es hora de hacer algunas correcciones al pie de la cruz.
Jesús es marcha, Jesús es felicidad, Jesús es alegría que me hace disfrutar. Jesús es vida, Jesús es libertad, Jesús no es el coñazo del que no sabe ligar. Jesús me empuja, me lleva a rebuscar lo más fresco de mí y también de los demás. Jesús me anima, me lleva hasta gritar, gritarle a los hermanos que los quiero de verdad. Oh, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Están escuchando El Colectivo por las señales de Revolución Activa de Guatemala y de Emisora Mariana de Bogotá, 1400 AM.
Fue su vida. Persecución lo va empujando, una opresión.
Están estupendos los muchachos, ¿verdad?
El público está emocionado, prendido.
Sí, sí, pero no todos. Hay cosas que me tienen nervioso. Gente que se mueve en los asientos, cuchicheos, comentarios. Y esos jovencitos de negro del fondo, las miradas que cambian entre ellos.
Sí, díganme, ¿dónde está el hombre? Sí, díganme.
Camas de hospital. En nuestro país hay 23 camas cada 10.000 habitantes.
Las necesidades reales son por lo menos 90 camas cada 10.000 habitantes.
De cada 3 habitantes de nuestro país, hay 2 que no tienen acceso al médico.
Pequeña noticia aparecida en los periódicos el mes pasado. Sotomuco, en la mina de carbón de Santa Lucía, a 5.000 metros de profundidad, se produjo un derrumbe. Hacía tiempo que los mineros denunciaban que la mina estaba en malas condiciones y reclamaban obras de seguridad y apuntalamiento.
La empresa había desoído todos los reclamos.
30 mineros, sorprendidos por el derrumbe, quedaron sepultados y murieron asfixiados por las emanaciones de gases.
Ese día, Cristo murió en Sotomuco 30 veces al mismo tiempo.
Lo que hacen al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen.
Pero los que no mueren súbitamente se van muriendo de a poco.
De nuestros hermanos mineros, 8 de cada 10 se enferman y mueren antes de llegar a los 50 años de edad.
Una cruz puede ser de madera, pero puede ser también de hierro o de carbón.
¿Dónde está el hombre? Sí, diga.
¡Qué vergüenza! ¡Esto es intolerable!
¡Esto es una representación católica de Semana Santa!
¡Esto es política! ¡Pura política!
¡Déjenlo ir!
¡Todo contra los ricos! ¿Acaso uno ahora no puede ser católico y tener dinero?
¡Si no les gusta, vayan!
¿Acaso los pobres son mejores que los ricos? ¡Hato de vagabundos que no quieren trabajar!
Se estaba poniendo tensa la cosa.
Agitador, bandido, hombre sin ley, le gritaban.
¿Y hoy? Hoy es muy distinto.
¿Hoy ya no hay fariseos?
Claro, ven, yo sabía, por ahí va la cosa.
A todo aquel que denuncia la injusticia y reclama condiciones de vida más justa y más humana para el pueblo, lo siguen llamando
bandido, enemigo del orden.
Y lo persiguen, lo calumnian. Tratan de silenciarlo.
Si hoy volviera Jesús a la tierra, ¿qué pasaría?
¿Qué haríamos con él?
¿Correríamos a abrazarlo o lo volveríamos a crucificar?
Y fue su culpa gritar verdad. Lo condenaron por saber amar.
Tenía que morir.
Era molesto,
era peligroso.
Pero no querían matarlo con sus propias manos.
Era Pascua, no querían mancharse. Querían seguir puros, la conciencia tranquila.
Se las arreglaron para que el gobernador romano, Pilato, lo mandara matar por ellos. Den de comer al hambriento.
Pero no solo se padece hambre de alimentos. Dijo el Papa Pablo VI.
El hambre de instrucción no es menos apremiante que el hambre de alimentos. Un analfabeto es un espíritu subalimentado.
Más de la tercera parte de nuestra población, pabeta.
De cada 100 niños que ingresan a primer grado de la escuela primaria, solo 12 llegan a completar la escuela. Los otros 88 quedan por el camino.
De cada 10 niños campesinos, 9 deben abandonar la escuela antes de llegar a tercer año.
Lo que ustedes hacen por el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen.
Hace pocas semanas, en Cerro María, un maestro rural fue amenazado de muerte por hacendados de la zona.
Ya lo habían hecho apedrear y habían hecho incendiar su rancho.
Su crimen, enseñar a leer a los campesinos.
Enseñarles a pensar.
Enseñarles a organizarse en cooperativas.
Es un bandido, es peligroso, a la cruz con él.
Fue su vida.
¿Acaso porque uno tenga hacienda no puede ser católico?
Sí.
¡Sin vergüenza!
¡Es un
escándalo!
¡Pues
es Semana Santa!
¡En una iglesia! ¡No es que no tienen vergüenza de eso!
Aquello ya empezaba a tomar cariz de tumulto. Ya se oían gritos de protesta. Los demás trataban de calmarlos, pero era imposible. Estaban enardecidos, fuera de sí. Empezaban a armarse discusiones, todo el mundo de pie. Un señor de traje azul se encaró conmigo.
¿Y usted, el cura, permite una cosa así? ¡Usted es un cura comunista!
Pero no se exalte así, señor. Vamos a dialogar, vamos a tratar de entender lo que esos muchachos quisieron.
¿Dialogar? ¿Qué vamos a dialogar con esos agitadores?
¿Agitadores?
Pero acuérdese que también a Cristo lo llamaron
Vicente,
agitador.
Vicente, sería bueno que salieras afuera. ¡Ay, lío! ¡Se armó!
¿Qué va? ¿Puede ser?
Corrí a la calle. Ese señor, que por lo visto era hacendado, tenía agarrado a Hugo, uno de nuestros muchachos, y lo sacudía violentamente.
Porque ustedes ni a Cristo respetan.
Pero escuche, señor, hablemos como cristianos.
¡No escucho nada! Ustedes no son cristianos, atrevidos, sacrílegos.
Pensé, ¿qué tendrá en su conciencia este señor para que esta representación lo haya puesto así? ¿Qué cosas se le habrán removido en su conciencia?
¡Ojo! ¡Ojo con los jovencitos de la cruzada! Están ahí enfrente como preparándose para atacar.
Los muchachos de la parroquia rodeaban a su compañero agredido por el señor furioso. Yo también corrí a interponerme.
¡Presos! ¡A ustedes habría que llevarlos todos presos!
¡Sí! ¡Igual que a Jesús!
Y ustedes lo único que buscan es destruir la sociedad. Ustedes están contra el orden, contra la ley. Con ustedes no hay que andar con miramientos, porquerías. Ah, si yo fuera unos años más joven, a pedradas los sacaría de la iglesia a ustedes. Así mismo, a pedradas.
A pedradas, gritaron. Y fue la señal. Ellos no tiraron la piedra, como los fariseos hicieron que otros la tiraran por ellos. De la acera de enfrente, de donde estaba el grupito de la cruzada, partió una piedra que le dio a Hugo en plena cara.
¡Ah!
Un hilo de sangre brotó de su mejilla. Y era Cristo. Era Cristo otra vez crucificado. No podían matar a Cristo, pero de hecho lo estaban matando en sus conciencias, tratando de hacerlo callar, de silenciar a aquella juventud cuya voz les llegaba como una acusación. Estaban crucificando a Jesús otra vez en aquel muchacho que, igual que Cristo, había venido a cuestionarlos, a sacarlos de su seguridad de fariseos, a denunciar que en el mundo había miseria e injusticia, pecado y egoísmo.
Y fue su culpa gritar verdad. Lo condenaron por saber amar. Y fue su vida.
Los invitamos a escuchar en nuestra próxima emisión la secuencia final de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.
Estamos en El Colectivo a través de las señales de www.revolucionactiva.com y de Emisora Mariana de Bogotá 1400 AM. Y vamos llegando al final de este especial que hemos preparado con mucho cariño para cada una, para cada uno de ustedes, amigas y amigos oyentes. En compañía de nuestro hermano de Argentina, de Ushuaia, Claudio Tete Ferreira, también con María del Pilar Rodríguez, mi señora, quien les habla, Charlie Novoa. Reflexiones finales, Claudio, acerca de lo que hemos escuchado durante toda esta emisión.
Un poco volviendo a este audio de Cristo, si Cristo volviese. No, el tema este desafío nuestro de la novedad de presentar la pasión de nuestro Señor, que también es nuestra pasión, ¿no? No solamente de él, también es nuestra. El desafío esto de actualizar para muchos lo que pasó hace 2000 años y que hoy sigue pasando, no es que quedó en el tiempo, que quedó en un allá, ¿no? Y porque a veces la gente como mezcla entre que como que estamos hablando de política cuando hablamos de la necesidad de la gente y del estar al lado de ellos. Jesús en su tiempo y en su momento estaba muy pendiente de la necesidad del otro y daba respuesta a eso. Yo creo que también por eso él fue llevado al Calvario, ¿no? Era muy molesto este señorcito llamado Jesús para muchos políticos, también para autoridades eclesiales. Era un hombre con todas las letras y que él estaba tratando de cumplir al pie de la letra lo que Dios le había enseñado en la eternidad, ¿no? Es interesante cómo él se presenta en una realidad estando en medio de nosotros y cómo también yo me ponía a pensar, ¿no? El Antiguo Testamento estaba Dios allá y con Jesús quiso estar acá. Y en ese estar acá entre nosotros, yo creo que terminó, no es porque no sea perfecto, sino viéndolo y buscando la manera y reflexionando, terminó de perfeccionar lo que es la misericordia de Dios. Quiso padecer lo que nosotros padecíamos, frío, hambre, tuvo que trabajar, tuvo que estar al lado de sus padres, quiso ser uno más de nosotros, menos en el pecado, quiso estar con nosotros, mostrarnos cuál era el camino y qué era lo que Él nos mostraba. Realmente Él fue el maestro de la vida, Él nos enseñó a vivir y a disfrutar esta vida como un don de Dios y no como una carga o como algo totalmente triste y como que nuestro cuerpo fuera una cárcel, sino signo de alegría, signo de vida. Me parece que gracias a Dios pudo mandarnos a este gran hombre llamado Jesús y pudo estar entre nosotros. Si no, no sé qué hubiésemos hecho. Yo al menos no sé qué hubiese hecho.
Correcto, eso es una gran verdad. Del audio de las correcciones, realmente es fuerte su contenido, ¿cierto, María del Pilar, Claudio?
Sí, bastante.
Porque, digamos, a 2000 años de distancia no pasan en vano y las cosas no que comienzan en un momento y luego transcurre tanto tiempo, no llegan al final tal como ocurrieron al comienzo, me explico. A lo largo de estos 20 siglos, bueno, 21 siglos, ¿cierto? Todo lo que pasó en ese momento ha venido modificándose, muchas ideas empezaron a surgir de diversos puntos culturales, ¿cierto? Y algunas veces esas ideas no son las correctas, no son las que estaban en el contexto de Jesús, ¿cierto? Me llama mucho la atención de ese audio una María que hemos visto muy, muy fría, muy pasiva en los cuadros, en las películas, como resignada. Y no, María en su momento es como lo comentaban en el audio, como las madres que hoy en las guerras pierden a sus hijos, que no se quedan impávidas, creo que es la palabra, sino que manifiestan con todo su ser una tristeza, una angustia, una desesperación, el por qué está pasando lo que está pasando. Yo me imagino a esa María en ese momento aferrada a la cruz, pero no de una manera pasiva, sino muy, muy desgarradoramente activa, ¿cierto, Billy? Pues creo, tú eres mujer y tú entenderás mucho mejor esa situación, porque pues en mi condición de hombre no podría ser.
Bueno, a mí lo que me queda es, en general de todos los audios que hemos escuchado en esta emisión, es sobre todo en torno a las reflexiones del momento en el que especialmente se realizó, por ejemplo, el Padre Vicente. Eso es más o menos hace unos 30, 40 años.
Más o
menos.
En
ese momento se hacían esas reflexiones en torno a la realidad de cultural y de lo que estaba sucediendo en la parte de justicia también, de equidad, pues también como es ahora. Hay muchas cosas que han mejorado, por ejemplo, en torno a salud, en torno a educación, pero hay otras que todavía siguen como en proceso, como que todavía
cuesta
y como que no todos tenemos el acceso de manera igual. ¿Sí?
Sí, sí,
sobre todo en esta parte de la salud, por lo menos acá en Colombia, todavía hay mucho, o sea, si todos tengamos un sistema de salud, que existen las EPS, ¿sí? Y que todos tenemos ese derecho, pues si una persona tiene prepagada, que es un servicio adicional, pues de pronto tiene más fácil el acceso que incluso una que tiene el plan obligatorio de salud, ¿sí? Y así en muchos otros ámbitos de nuestra sociedad.
Exacto. Realmente con este espacio, amigas y amigos de El Colectivo, lo que hemos pretendido es reflexionar y a fondo, tocando fibras, incluso quizás sensibilidades, quizás algunas ideas. Pero créanme que por esa razón fue que Jesús fue a la cruz. Porque como bien lo comentaba hace un momento Claudio, él le tocó la fibra, le pisó la manguera a mucha gente en su tiempo. Nosotros cristianos, cristianos católicos, también estamos llamados a pisar la manguera de aquellos que pretenden sembrar semillas de injusticia, de dolor, de angustia, de persecución, de mentira. Pero ojo con ir a señalar a cualquiera, ¿no? Es decir, haciéndolo en a lo bien, teniendo conocimiento, sabiendo por qué lo estamos haciendo. No señalar herejes por ahí alegremente, sino más bien ser muy consecuentes con el mensaje de Jesús. No juzguen, no serán juzgados. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Amen de la misma manera en que yo los he amado. Bueno, Claudio, ya cerrando este espacio, este encuentro, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nosotros desde tu querida Ushuaia?
Sí, el tema de la cruz, como dijiste vos, mueve muchas sensibilidades. Y no sé qué ha pasado en nuestra iglesia, que muchas veces cuando llegamos en estos tiempos, mueve mucho el sentimiento de culpa. Y miramos la cruz y a veces decimos, Jesús está ahí por mi culpa. Y yo creo que Dios en lo alto y Jesús al lado, mirándonos con ojos amorosos, yo creo, nos está diciendo, no, yo lo hice por amor a ustedes, por amor a cada uno y por cada una de sus historias. A mí nadie me obligó, yo quise también estar ahí, podría haberme bajado, pero no lo quise y ahí estoy por vos, por mí, por toda la humanidad. Así que bueno, saber que la cruz no es un signo de culpa, sino que es un signo de amor.
Ok, Claudio. Bueno, pues de verdad, muchas gracias a ti por acompañarnos. Gracias por tus palabras, por eso tan bonito que el Señor te ha regalado y que has querido compartir con nosotros.
No, de nada, por favor.
Listo, ok, perfecto. Bueno, pues recomendaciones finales, Pili, para terminar el programa.
Sí, pues como en todas nuestras emisiones, los invitamos a que escriban al correo info@semillajoven.com sus inquietudes, sus ideas, temáticas que quieran desarrollar en este programa.
Y otro correo hay por ahí, ¿cierto?
Sí, bueno, hemos tenido dificultades por algunos ajustes que se están haciendo. En caso tal, pues pueden enviarnos estas inquietudes con copia al correo charliesemilla@yahoo.es.
Muy bien, entonces estuvimos en la compañía de Claudio Tete Ferrer en Argentina, en la coordinación técnica Manolo DJ, el mago de la consola, por las señales de www.revolucionactiva.com y emisora Mariana de Bogotá 1400 AM. El colectivo es una producción de Semilla Joven Servidores de Música. Muchas gracias, mil bendiciones. Y de la cruz pasemos a la resurrección, pero con el tiempo que el Señor nos regala. Hasta la próxima.